Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Bueno, nos han pedido que tratemos de decir una palabrita sobre el Espíritu Santo, sobre todo pues de la parte que yo podría aportar un poco más, que es desde la palabra de Dios. Lo primero es mirar unas generalidades como para que entremos en sintonía de lo que ocurre tradicionalmente en medio de nosotros. Qué bueno que pensemos, ¿qué entiende la gente sencilla? Puede ser que algunos de ustedes, pero sobre todo la gente en las comunidades populares, ¿qué entiende por el Espíritu Santo? Y no es raro que cuando se habla del Espíritu Santo, se piense, por ejemplo, en la Trinidad. También se piense en una paloma. ¿Sí les ha tocado que alguno piense el Espíritu Santo con la imagen de la paloma? ¿Les ha tocado o no? Muy bien. También algunos vinculan el Espíritu Santo con las llamas, ¿se acuerdan? Con el fuego de Pentecostés, con la fiesta de Pentecostés. Y algunos más se hacen una pregunta un poquito más difícil. ¿Cómo es eso que el Espíritu Santo hace parte de la Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero? Y entonces no faltará quien dice, ¿cómo es eso tres en uno? Tres en uno, pues por ahí hay un aceitico que es tres en uno, y de pronto en algunos almacenes venden dos o tres camisas por el valor de una, o cosas por el estilo. Pero ¿cómo tres en uno? ¿Es posible meter tres personas distintas y un solo Dios verdadero? Entonces, ahí tenemos ya una primera generalidad. ¿Cuál es la imagen que ordinariamente tenemos en muchas de nuestras comunidades sobre el Espíritu Santo? Otra dificultad. La representación que se hace de la Trinidad. Casi siempre hay unos cuadros donde aparece como el Padre, un anciano venerable, mayor, de barba blanca, ya viejito, más bien. Luego un joven, que es el Hijo, cargando la cruz. Y por encima de los dos, una paloma irradiando luz, ¿no? Entonces, a ratos nos quedamos con que esa es la representación de la Trinidad. Detrás de todo eso queda un problema, y es qué se entiende por persona. Y lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto, yo no me estoy burlando, sino, miren, es muy bonita una paloma, la sencillez de la paloma, su humildad a uno lo impresiona, pero por favor, no deja de ser un animalito. Es un animal. Hoy estamos en la época de defender los animales, de defender la ecología, la creación. Muy bonito. Pero decir que el Espíritu Santo es una paloma, estamos diciendo que el Espíritu Santo no es persona, sino un animalito. Bueno, eso no lo dicen ustedes, pero digo, cuando se hace la representación. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, viene esa dificultad. La dificultad de saber qué entendemos por la Trinidad, qué entendemos por persona, cómo podemos hablar de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Para terminar esta partecita, simplemente yo les diría en las generalidades que tenemos una imagen a ratos imprecisa del Espíritu Santo, que la imagen de la Trinidad está fracturada, que se ha hecho pedazos, que tenemos en verdad muy, muy fraccionada la imagen de la Trinidad. Entonces yo les propongo, para tratar de entender un poco mejor lo que nos quiere decir sobre todo la palabra de Dios, yo quisiera proponerles que vayamos a la Biblia y que el centro de la Biblia, como ya todos ustedes lo saben, el centro de la Biblia es precisamente el nuestro Señor Jesucristo. Entonces le vamos a preguntar al Señor Jesús: Señor Jesús, ¿tú cómo nos presentaste la Trinidad? O sobre todo, ¿tú cómo nos presentaste el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos acercarnos al Espíritu Santo? Desde Jesús nos encontramos con un primer dato. Este es el primer dato. En el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, solamente se hablaba de Dios como un ser único que no tiene ni hermanos, ni hijos, ni ningún tipo de pariente. Ese punto nos debe quedar muy claro. En el Antiguo Testamento, Dios es el único. ¿Recuerdan el credo de Israel? Escucha, Israel, el Señor tu Dios es ¿qué? Uno, es el único y no tiene más. Entonces es muy difícil encontrar afirmaciones en el Antiguo Testamento donde se diga que Dios tiene un hijo o que tiene una fuerza o un espíritu. Vamos con ese criterio a mirar en el libro del Génesis, en el capítulo primero, una cita que algunos dirían que tiene que ver con el Espíritu Santo, y tenemos que decir que no, porque en el Antiguo Testamento la afirmación radical del credo de Israel es: Dios es uno solo. Génesis 1, versículo 2, dice así: la tierra no tenía ninguna forma, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y miren, incluso en las Biblias se coloca con minúscula, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. En algunas Biblias dice, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, ¿no es cierto? Entonces aquí viene, desde la Biblia, y pidiéndole a Jesús que nos ayude a entender qué es para él el Espíritu Santo, debemos quedar con una claridad. En el Antiguo Testamento Dios es único, es solo, y entonces aquí cuando se habla de Espíritu se está hablando en minúscula, y lo que quiere decir es que el aliento de Dios, la fuerza de Dios y el dinamismo de Dios está en toda la creación. Si ustedes van y buscan en un diccionario cuál es el significado de la palabra espíritu, se van a encontrar que las primeras definiciones dice soplo, aliento, fuerza, dinamismo. Y esa es la definición más antigua. Ahí todavía no aparece una definición como persona. Así nos podríamos ir por todo el Antiguo Testamento, pero les quise colocar un ejemplo bien concreto. Si la Biblia está bien traducida en Génesis 1:2, Espíritu debe aparecer en minúscula, el Espíritu de Dios, porque está hablando de esa fuerza, de ese aliento, de ese soplo de Dios. Pasemos para dejar otra cita allí, el 2:7 del libro del Génesis, 2:7. Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su aliento en su nariz y le dio vida, y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahí tenemos otro ejemplo de ese aliento, de ese soplo vital, de esa fuerza de Dios. Gracias a que Dios sopla en el ser humano formado del polvo de la tierra, gracias a que sopla su aliento, por eso el ser humano tiene vida. Así nos podríamos, repito, ir pues en todo el Antiguo Testamento para mirar que en realidad se defiende en la tradición hebrea y en la tradición judía que Dios es solamente uno. Entonces vamos al Nuevo Testamento. Ahorita Oscar decía, la palabra paráclito es una palabra que viene del griego. Pues todo el Nuevo Testamento ha sido escrito en la lengua griega. Es una lengua distinta a nosotros, y sin embargo, hay una gran cantidad de palabras en nuestro vocabulario que tienen que ver con el griego. Por ejemplo, cuando hablamos de antropología, filosofía, teología, geografía, zootecnia, todas esas palabras tienen su raíz en la lengua griega. Entonces, aunque nosotros no conocemos o no conozcamos mucho de la lengua griega, nosotros tenemos en nuestras palabras, en nuestro vocabulario, en nuestro diccionario, tenemos muchas palabras que tienen raíz griega. En el griego del Nuevo Testamento, imagínense con lo que nos vamos a encontrar, es muy hermoso. En griego, espíritu se dice y se escribe neuma, neuma, empezando con una P, neuma. Esta palabra neuma, la P, la N, la E, la U, la M y la A, neuma, que significa espíritu, nosotros le encontramos por lo menos 379, 379 veces en los 27 libros del Nuevo Testamento. Cuando nosotros lo unimos a neuma, agios, entonces neuma significa espíritu y agios significa santo. Cuando buscamos la palabra neuma sola, está 379 veces en el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros lo buscamos como neuma agios, o sea, Espíritu Santo, nos damos cuenta que aparece por lo menos 90 veces en el Nuevo Testamento. 90 veces. Pero hay un elemento muy llamativo. ¿Cuál es el elemento llamativo? Que de esas 90, 54 aparecen en el Evangelio de San Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. De manera que allí ya tenemos un dato para nosotros muy llamativo. ¿Cuál? Que Espíritu Santo, quien más lo trabaja 54 veces de 90, es el texto de San Lucas. El texto de San Lucas. Y eso es muy llamativo. El resto aparece bastante, con bastante fuerza, sobre todo en las cartas de San Pablo. ¿Y por qué quiero hacer énfasis en esto? Por lo siguiente. Porque la historia del Nuevo Testamento, más o menos, puede ser así, más o menos. En el siglo primero, en el año 30... la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Año 30, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros escritos del Nuevo Testamento escritos, estoy hablando de textos, los primeros escritos son de San Pablo y comienzan en el año 51 hasta el año 60, porque de lo que hoy sabemos, Pablo probablemente murió en el año 60-64. Y como uno después de muerto difícilmente escribe, entonces hay que poner que los escritos de San Pablo debieron ser, las cartas originales de él, debieron ser entre el año 51 y 60. Y entonces ahora viene este detalle, miren, primer evangelio en el año 70, probablemente el evangelio de San Marcos, en el año 80 más o menos el evangelio de Mateo, y por el año 90 al 100, la obra de San Lucas con Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan. Entonces aquí tenemos un dato para nosotros muy, muy, muy llamativo, y es, ¿cuándo empezaron a mencionarse de manera precisa y junta las dos palabras, neuma, agios, agios, neuma, Espíritu Santo? Estoy hablando simplemente a nivel de los escritos y al nivel del vocabulario. ¿Qué les quiero mostrar con esto? ¿Cuál es la afirmación que quiero hacer? La afirmación que quiero hacer es esta, que un poco Pablo, por allá hacia el año 55 o 60, y solamente después por el año 90, San Lucas, empezaron a hablar de la expresión Espíritu Santo. La palabra Espíritu, miren que se conocía desde el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Pero ya Espíritu Santo e ir captando el significado del Espíritu Santo fue todo un proceso. Y miren, no se asusten por eso. Hay que decirlo, ya que estamos celebrando los 50 años del Concilio Vaticano II. Hasta el Concilio Vaticano II, en la Iglesia Católica teníamos muy olvidado el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué recuperamos la fuerza, el dinamismo y el sentido del Espíritu Santo como persona de la Santísima Trinidad? Gracias a la Iglesia Oriental. Los padres de la Iglesia Oriental, del Oriente, después de Europa, hacia Asia, nos dijeron en el Concilio Vaticano II, tenemos olvidado al Espíritu Santo. Y fue en el Concilio Vaticano II donde de nuevo se recuperó la fuerza y la importancia del Espíritu. De pronto esta afirmación es muy exagerada, pero tiene su matiz. durante 15 o 16 siglos en la iglesia hablábamos mucho del Padre y del Hijo y muy poco del Espíritu Santo. Entonces, si eso nos pasó a nosotros en este siglo y el siglo XX y XXI, imagínense lo que fue para los primeros cristianos. Pero eso tiene una explicación y es la que vamos a tratar de mirar ahorita. Incluso, miren esto tan fuerte. El primer evangelio que menciona la Trinidad, o sea, los tres juntos, Padre, Hijo y Espíritu, es Mateo 28, 19. Y miren del año que es Mateo. Mateo es por allá del año 80. El primero que menciona Padre, Hijo y Espíritu es Mateo 28, 19. Lo voy a leer. Pues yo sé que ustedes me creen, pero de todas maneras, para que haya más claridad, ustedes tienen en su Biblia. 28, 19. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes buscan en el resto del Evangelio y no encuentran la Trinidad. Encuentran que se habla del Padre por un lado, se habla del Hijo, de pronto se menciona el Espíritu. Pero juntarlos, no. Incluso hay muchos textos donde dice, a Dios Padre por el Señor Jesús, y no menciona el Espíritu Santo. Y miren este detalle, solamente, de pronto me puede faltar alguna cita, pero solamente una de las cartas de San Pablo, de las primeras de él, menciona la Trinidad. Está en 2 Corintios 13, 13. 2 Corintios 13, 13. Ya ustedes, y no encuentran otro lugar. Dice así, que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Se ven que ese saludo lo tomamos para la misa. ¿Dónde está? 2 Corintios 13, 13. Solamente allí encontramos que se mencione Padre, Hijo y Espíritu. ¿Y dónde más se menciona? Miren, en unas cartas que ya son del año 90 o del año 100. ¿Cuál? Efesios 1, 16, 17. Efesios 1, 16, 17. Y la primera carta de San Pedro 1.2. Primera carta de San Pedro 1.2. Y la primera carta de San Juan en el capítulo 4. Entonces, ¿qué quiero decir con esta presentación hasta aquí? Que también la comunidad cristiana, tuvo que hacer un proceso, y más bien largo en el tiempo, para descubrir que la Trinidad, y que el Dios que nos había revelado Jesús era Padre, Hijo y Espíritu. Entonces ustedes ya harán una pregunta, Padre, ¿y por qué hasta el año 55 o 60 no se logró hablar bien de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu? ¿Sí tienen esa pregunta o no? Y si no, me dañan la charla, porque entonces yo no preparé otra cosa. No, mentira. Entonces sí, nos tenemos que hacer esa pregunta. ¿Por qué hubo como cierta lentitud para llegar a la claridad de afirmar Padre, Hijo y Espíritu? Yo quiero aquí distinguir estos elementos. No es que Dios no sea Trinidad, siempre lo ha sido, Padre, Hijo y Espíritu. Lo que estoy diciendo es en qué momento la comunidad lo captó y empezó a vivirlo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya llevamos un primer punto, las generalidades. Segundo punto, cómo apareció en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El tercero, entonces vamos a preguntarle a Jesús, ¿por qué nos demoramos tanto en entender y asimilar lo de la Trinidad? Entonces vamos a preguntarle a Jesús, ¿o es que usted no nos lo dijo claro o es que nosotros somos bruticos? Vamos a ver el que nos... Pues ustedes no, nosotros los que nos metemos en los textos. Entonces vamos a preguntarle a Jesús, ¿qué enseñó? Hay un texto en el Evangelio de San Marcos, que, ¿por qué les menciono San Marcos? Porque en la tradición bíblica tenemos que el Evangelio de San Marcos probablemente es el más antiguo, ¿cierto? Entonces, vamos a preguntarle a Jesús en el Evangelio de San Marcos qué fue lo que Jesús enseñó. Entonces, a ratos, y esto qué bueno también que lo aclaráramos nosotros, esto también lo digo con respeto, no quiero ofender a nadie, que nadie se disguste, pero a ratos nosotros creemos que Jesús habló y enseñó de todo. Que habló de enfermería, que habló de curaciones, que habló de literatura, que habló de política, que habló de las relaciones familiares. No. Cuando uno va a los textos bíblicos, Jesús habló de una sola cosita, enseñó una sola realidad, el reino de Dios. Eso fue lo único que Jesús enseñó. Ahora, eso único comprende muchas cosas, pero hay que ser precisos. Jesús no habló de todo. No, 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 ni se metió en política, ni en economía, ni que el reino de Dios tenga influencia o consecuencias, está bien, pero que habló él, el reino de Dios. Eso está muy claro en todos los evangelios. Les voy a citar solamente el capítulo primero del Evangelio de San Marcos, versículos 14 y 15, Marcos 1, 14 y 15. Después que metieron a Juan a la cárcel, Jesús fue a Galilea y anunciaba el Evangelio de parte de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está aquí, convertíos y creed. Y eso está en San Marcos, está en San Lucas, está en San Mateo, y en San Juan está de otra manera, la vida eterna. En el cuarto evangelio, lo que aquí llamamos reinado del reino de Dios, corresponde en el evangelio de San Juan a la vida eterna. ¿Qué enseñó Jesús? El reinado de Dios. Esa fue su enseñanza fundamental. Fue su enseñanza fundamental. Entonces vamos a preguntarle a Jesús, ¿qué es el reinado de Dios? Y sobre todo, ¿por qué se utiliza la palabra reino, que tiene que ver obviamente con la palabra rey? Antes de preguntárselo a Jesús directamente, hagamos un paréntesis para tener en cuenta este detalle. Todos los judíos, hacía siglos, estamos hablando en el tiempo de Jesús, desde hacía varios siglos, esperaban la llegada del Mesías. Y había muchas, pero muchas imágenes de Mesías. Una que gustaba mucho era la imagen del Mesías rey. ¿Por qué? Porque el rey David había sido un momento glorioso del pueblo de Israel. Y había muchos, muchos que querían que volviera a aparecer un rey como David o mejor que David. Entonces, por eso, una, no la única, una de las imágenes de Mesías era Mesías rey. Por eso, tal vez, haya relación entre reinado de Dios, reino y rey. ¿Se acuerdan? Lo vimos en Semana Santa, que una de las acusaciones contra Jesús era ¿cuál? Se declara el rey de los judíos. ¿El qué? El rey de los judíos. O sea, miren que eso estaba en el ambiente de la época, la figura del rey. Entonces, ahora cerremos el paréntesis y preguntémosle a Jesús. Jesús, ¿qué es el reino de Dios? ¿Y usted por qué habló del reino de Dios? Hay un texto que, para resumir, pues, y no demorarnos mucho, Lucas 17, 21, me parece, pues, y con muchos otros estudiosos y estudiosas, que es un texto donde se nos dice con mucha claridad qué es el reino de Dios, o por lo menos cómo actúa y cómo obra el reinado de Dios. La preposición griega que está para hablar allí de reino de Dios es la preposición entos, 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 entos. Y yo los invito a que busquen en un diccionario griego qué es entos para que vean, porque voy a decir cuál es como la traducción más literal. Entonces, versículo 21. Leo desde el 20. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a llegar el reino de Dios y él les dijo: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver, ni se va a decir, vedlo aquí o vedlo allá, porque el reino de Dios, literal, está dentro, dentro de vosotros. Miren que en las traducciones que ustedes tienen por ahí hay una contradicción, porque miren cómo dice, ¿cuándo va a llegar? Y dice, el reino de Dios no es algo que se pueda ver, o sea, no se ve. Ni podrán decir, vedlo aquí o vedlo allá. Y entonces algunas Biblias de ustedes dicen, porque el reino de Dios está en medio o entre nosotros. Entonces, si está en medio de nosotros, no se puede ver. Ahí hay una contradicción. Por eso la traducción literal en un diccionario de la preposición entonces, el reino de Dios está dentro. Entonces, por eso no se puede ver. ¿Quién puede ver en el corazón de otra persona? Solo Dios. Entonces, ¿dónde está el reino? El reino de Dios está dentro de vosotros, dentro de vosotros. Por eso no se puede ver, ni pueden decir, véalo aquí o véalo allá, porque ¿dónde está? Está dentro. ¿Y quién puede mirar dentro en el corazón de otra persona? Solo Dios. Nosotros no podemos mirar en el corazón de otra persona. Tanto, pues ustedes no, porque todos tienen caras de santos y santos, pero tanto que muchas personas pueden decirle una mentira a otra y la otra persona no se da cuenta. ¿Por qué? Porque no puede mirar ni en la mente ni en su corazón, ¿cierto? Ahí está bien clarito. Entonces ya hemos avanzado. ¿Qué anuncia Jesús? Jesús anuncia reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está dentro del corazón del ser humano, está dentro del ser humano. ¿Qué significa estar dentro? Ya por otros textos, por ejemplo, les citaría el Salmo 50, versículo 12, pero hay muchos otros textos, también Deuteronomio 30, desde el versículo 14 en adelante, Jeremías 31, 31, etc. Cuando en la Biblia se dice dentro, identifica el corazón, el corazón. Voy a ponerles, pues, porque no me quiero pues demorar mucho en eso para que ahondemos en lo que nos interesa verdaderamente. Vean por qué es importante o por qué dentro significa el corazón. Les voy a poner un texto de San Marcos en el capítulo 7. 7:21, vean lo que dice. Porque de dentro, es decir, del corazón del ser humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad, los robos, los asesinatos. 7:21, perdón, del Evangelio de San Marcos. 7:21 de San Marcos. Entonces, ¿qué significa que el reino de Dios está dentro? Significa que está en el corazón. Ahora, si lo ponemos en el lenguaje occidental, pues diríamos, ¿dónde está el reino de Dios? En su conciencia, en su conciencia. ¿Por qué el reino de Dios actúa allí? Si quieren, para reforzar eso, vamos a recordar un texto de la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, en la Carta a los Romanos, en el versículo 26 y 27, dice, nosotros no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu viene para que nuestras peticiones sean según el querer de Dios. Y Dios que examina los corazones sabe qué es lo que el Espíritu quiere.
En Radio Católica tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:32 minutos. No te desconectes, enseguida regresamos contigo, Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario.
Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Curso taller introductorio al mundo maravilloso de la Sagrada Escritura. Los días sábados 10, 17 y 24 de junio de 10 de la mañana a 12:30 del mediodía. Informes e inscripciones en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Diplomado intensivo, ¿qué es la Biblia y cómo leerla? Un curso introductorio al maravilloso mundo de la Sagrada Escritura.
El invierno más fuerte de los últimos 30 años ha dañado las calles de nuestra hermosa capital. La Alcaldía de Quito ejecuta el Plan de Obras Viales 24-7 para asfaltar y adoquinar 162 vías principales en los barrios de Quito. De forma paralela, 27 cuadrillas totalmente equipadas trabajan en el sur, centro y norte de nuestra ciudad. Reconstruimos y asfaltamos en todos los sectores de la ciudad para que tengamos vías de calidad. Alcaldía de Quito.
Termina el espacio publicitario.
Entonces, me devuelvo. ¿Cuál es el anuncio de Jesús? El reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Dios, ¿dónde actúa Dios? Dentro. ¿Dónde? En el corazón del ser humano. ¿Por qué? Entonces, ahora sí viene la pregunta. ¿Por qué? Porque aquí es donde el ser humano toma las decisiones. ¿Ustedes cada cuánto toman decisiones? Ah, todos los días. ¿Y en un día cuántas? Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Y ahora respondo la pregunta, ahora sí respondamos. ¿Por qué se habla de reinado o reino de Dios? Entonces, Jesús habla de reino, reinado de Dios, primero como una respuesta de la época que esperaban un Mesías rey. Pero Jesús habla así, ¿por qué? Porque Él quiere decirnos que lo que Dios pretende ser en el corazón del ser humano es ser soberano. O sea, reino de Dios habla de soberanía. ¿Qué es soberanía? Lo que a mí me envuelve, lo que a mí me domina, lo que a mí me ayuda a tomar permanentemente las decisiones. Entonces, ¿de qué habla Jesús? Habla del reinado de Dios. ¿Por qué habla del reinado de Dios? Porque en su época era muy esperado un Mesías rey. La novedad de Jesús es que no espera un rey militar, sino la soberanía de Dios. ¿Dónde? En el corazón del ser humano. ¿Para qué? Para que las decisiones sean como las de Jesús. Ya que estamos celebrando el Concilio Vaticano II, quiero, cuando puedan buscar en el librito del Concilio Vaticano II, una constitución que se llama la Gaudium et Spes, busquen allí el número 16 de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II. Esta cita me la han oído mucho, pero la quiero repetir. Sagrario inviolable del ser humano es su conciencia, y allí Dios aguarda al ser humano para conversar con él cara a cara. Sagrario inviolable del ser humano es su conciencia. Allí Dios aguarda al ser humano para conversar con él cara a cara. Si lo pusiéramos en lenguaje bíblico, el texto diría: sagrario inviolable del ser humano es su corazón. Y allí Dios aguarda al ser humano para conversar con él cara a cara. Entonces, según Jesús, ¿dónde se encuentra él de manera privilegiada con su Padre? En su corazón. O si quieren, pónganlo en palabras más sencillas. ¿Dónde se encuentra Jesús con su Padre? Cada que tiene que tomar decisiones. Vean un ejemplo bien bonito donde queda claro esto que estamos diciendo. ¿Qué le dice Jesús al Papá en Getsemaní? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, en ese momento Jesús, ¿en qué está pensando? Que tiene que tomar una decisión. ¿Me quedo o me vuelo? ¿Me quedo o salgo corriendo? ¿Qué hago, Padre mío? Muéstrame cuál es tu voluntad y no la mía. Porque si fuera la mía, yo estoy como pensando en irme para Jericó en la noche y mañana ya no me estarán persiguiendo los soldados romanos. Entonces, en el huerto, Jesús vive esa íntima y estrecha relación con el Padre. ¿Queda claro este concepto? El reino de Dios es la soberanía de Dios en el corazón del ser humano, por eso se habla de reino. O sea, un Dios que es soberano, un Dios, si quieren colóquenlo entre comillas, un Dios que me, digamos así, me oprime, o me abarca, o me domina, pero no con la línea pues de opresión militar, no, porque es de libre voluntad. Jesús elige dejar que sea su Padre quien lo absorba completamente. Les voy a colocar otro ejemplo muy bonito, Lucas 15, el versículo 7 y el versículo 10. Miren, es tan fuerte, tan estrecha la relación de Jesús con el Padre, que en Lucas 15, versículos 7 y 10, mire lo que dice. Del mismo modo, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos. Miren lo que está diciendo Jesús, eso es hermoso. Yo me alegro, yo, Jesús de Nazaret, me alegro enormemente por la conversión de un pecador, pero mi papá se alegra más. ¿Sí ven la relación de Jesús con el papá? Y en el 10 vuelve y lo repite. Del mismo modo, hay más alegría entre los ángeles de Dios, o sea, en Dios, más alegría que la que yo siento. Y uno se preguntará, y si Jesús sentía toda la alegría, ¿cómo será la alegría del papá? Entonces ahí hay un encuentro pues muy estrecho. Hay otros ejemplos, la oración de Jesús. Te alabo y te bendigo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Del Evangelio de San Juan. Yo no hago sino lo que el Padre me dice. El Padre y yo somos uno. Yo hago lo que veo hacer al Padre. El Padre... Ven, eso está pues por todos los evangelios. Entonces vuelvo y repito, ¿cuál es el anuncio de Jesús? El anuncio de Jesús es el reino de Dios. ¿Dónde actúa Dios? En el corazón del ser humano. ¿Por qué en el corazón del ser humano? Porque es el lugar donde el ser humano toma decisiones. ¿Por qué Dios quiere actuar allí donde el ser humano toma decisiones? Para que tome las decisiones según el querer de Dios. ¿Por qué hablamos de reinado? Porque Dios quiere ser soberano en el ser humano para la toma de decisiones. Por eso, entonces, muy buena la pregunta, las decisiones no se toman en la mente, sí. Entonces, en la Biblia, corazón significa el lugar donde tomamos las decisiones. Si lo ponemos en lenguaje nuestro, estamos hablando de la conciencia, del cerebro. Lo que pasa es que el oriental dice, yo las decisiones no son solamente racionales, sino que las paso por la emoción, y por eso dice del corazón. Pero el corazón en Oriente es la sede de la inteligencia, de la voluntad y de los afectos. Por eso les dije, si lo ponemos, aquí lo coloqué, si lo ponemos en lengua nuestra, sería en nuestra conciencia, o sea, en nuestro cerebro. Por eso la cita del Vaticano dice, sagrario inviolable del ser humano es su conciencia, su conciencia. Y miren los campesinos, sin haber estudiado tanto como nosotros, ni madrugar el primero de mayo a este curso, los campesinos dicen, la conciencia es la voz de Dios. Eso lo dicen los campesinos. La conciencia es la voz de Dios. Pero como ustedes no son campesinos ni campesinas, por eso no lo dicen. No, mentira. Pero miren qué interesante lo de la gente sencilla, cómo captan la conciencia es la voz de Dios. Entonces vamos a avanzar un poquito. Con base en eso, entonces, ¿qué fue lo que Jesús hizo durante toda su vida? Jesús durante toda su vida lo que hizo fue mostrar cómo le funcionaba el papá en la toma de decisiones. Entonces, el reino de Dios, las parábolas, los milagros, que son una manera de Jesús mostrarnos a todos nosotros, perdonen que hable así, porque este lenguaje es como demasiado ordinario, pero yo lo digo no para burlarme de nada, sino para que ustedes me lo entiendan. Jesús madrugaba todos los días a mostrarle a sus hermanos y hermanas cómo le funcionaba a Dios por dentro. Perdonen pues la frase, pero es para que se entienda, es para que se entienda. Madrugaba todos los días a mostrarnos cómo funcionaba Dios por dentro. Voy a utilizar un verbo que es impreciso. Yo lo advierto que es impreciso porque en el credo decimos engendrado, no creado, ¿de acuerdo? Pero es para que se me entienda y lo digo en ese contexto. Jesucristo nos mostraba cómo lo creaba el papá por dentro. Ese es. ¿Y por qué es importante decir cómo lo creaba por dentro? Porque las obras que realiza son el fruto de ese encuentro con el papá. Entonces, ¿por qué Jesús hace el bien? ¿Por qué Jesús anuncia? ¿Por qué Jesús es testigo? ¿Por qué cura a los enfermos? ¿Por qué alimenta a la multitud? ¿Por qué le duelen las entrañas? Porque lo había aprendido de su papá. ¿Acaso no dice Éxodo 3:7? He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he bajado para liberarlos. Y el Salmo 113, desde el versículo 7, el 9 en adelante. Entonces, Dios se abaja y se agacha para levantar al pobre que está en el polvo y al que vive en el estiércol. O sea, él ya lo había aprendido de su padre, y eso ya viene desde el Antiguo Testamento. Entonces, Jesús nos dice cómo obra Dios creador dentro de la persona. Y entonces miren esto tan sencillo y tan simple que nos lo muestra Jesús. Dios crea a los seres humanos obrando en ellos. Si se lo dejamos, si se lo permitimos, si le damos permiso, porque Él no fuerza ni violenta a nadie. Si le damos permiso, si nosotros lo dejamos, Él nos va creando y recreando por dentro. Entonces Jesús nos dice, ¿cómo procede Dios? Mi papá, ¿cómo procede? Dios procede como ha procedido conmigo. Dios nos crea como me crea a mí. Dios va llevando adelante la historia de la manera como Él la lleva conmigo. Si un ser humano, eso es lo más hermoso de Jesús, si un ser humano le abre la mente y el corazón a Dios, hace lo que Dios hizo con Jesús. ¿Cómo les parece? Esa es la medida. Entonces, vamos a decir una palabrita. ¿Por qué todavía aquí no se habla de Espíritu Santo? Entonces, miren por qué. En el Evangelio se habla muy bien del Padre y del Hijo, ¿cierto? Esa relación es estrecha. Dios Padre es soberano en la persona de Jesús, y Jesús es el Hijo que encarnado y en esta historia nos muestra cómo es Dios y qué quiere Dios de los seres humanos. ¿Por qué no se habla todavía del Espíritu Santo? O sea, existe el Espíritu Santo, claro. Pero digo, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no se verbaliza? ¿Por qué? Porque es tan estrecha, tan inmediata la relación del Padre con el Hijo, que todavía no había necesidad de describir esa fuerza. Pero si quisiéramos así, la fuerza que atrae al Padre y al Hijo con el Padre, es lo que después van a llamar Espíritu Santo. Esa fuerza de atracción, esa relación íntima, digámoslo así, esa fuerza interior, esa capacidad de desarrollar lo que Jesús podía desarrollar en nombre del Padre, esa es la fuerza del Espíritu. Y miren que una de las traducciones de Espíritu Santo es fuerza, es dinamismo, es aliento, es la vitalidad de Jesús para realizar lo que el Padre quería de él, es lo que nosotros podríamos llamar Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Jesús no lo habla directamente? O sea, ¿por qué no hizo un discurso? Aunque sí, en el Evangelio de San Juan, ¿se acuerdan que lo dice? Va a venir el Espíritu, Él les va a hablar, Él les va a decir. Porque identifica que la acción del Espíritu está en esa vitalidad del encuentro entre el Padre y el Hijo. Muy bien. ¿Qué pasó después de la muerte de Jesús? Entonces aquí vamos a mirar por qué fue que después, unos años más tarde, aparece el Espíritu Santo. Vamos a hablar ahorita de los primeros cristianos, simplemente de los primeros cristianos. Parto de un dato muy simple, un dato muy, pero muy sencillo, que ustedes lo pueden constatar, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles. Quiero recordarles un texto que nos sirve de apoyo para decir qué le pasó a los discípulos. Está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, 50-52, Marcos 14, 50-52. ¿Qué se dice allá? Que los discípulos, abandonando a Jesús, huyeron todos. Lo abandonaron y lo dejaron solo. Marcos 14, 50-52. Incluso alguno estaba con una sábana, le quitaron la sábana y huyó desnudo. O sea, huyó vergonzosamente. Vamos ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo es posible que estos discípulos, que habían huido cobardemente y habían abandonado al Señor, después se encuentran con Jesús resucitado en Galilea? ¿Y qué nos dice Hechos de los Apóstoles? Regresan a Jerusalén, de Galilea regresan a Jerusalén, y oh maravilla, son capaces de vivir y de morir como vivió y murió Jesús. ¿Qué fue lo que a ellos les cambió la vida? El encuentro con Jesucristo resucitado. De cobardes, de tristes, de huidizos, de volver a sus antiguas labores, de haber perdido la amistad con Jesús de casi 3 años, vuelven a Jerusalén y son capaces de vivir y morir por él. De cobardes pasaron a ser valientes, ya no tuvieron miedo de morir en las mismas condiciones del maestro. Ejemplo, Esteban. Incluso Esteban muere, capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, pronunciando las mismas palabras de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Pedro y Juan, recuerdan, sufren azotes por la causa de Jesús y todo lo demás. Cuando ellos les preguntaron, ¿ustedes de dónde sacan la fuerza? ¿Qué fue lo que les pasó para de cobardes volverse valientes? La única respuesta que dijeron, ¿cuál fue? En dentro de nosotros está obrando el resucitado. O sea, somos capaces de ser valientes, somos capaces de morir, de dar la vida, de ser solidarios, de crear los diáconos, de compartir los bienes, porque dentro de nosotros está Jesucristo vivo. No muerto, está Jesucristo vivo y Él es el que nos impulsa. Y además, cuando les preguntaban, ¿ustedes por qué oran así? Decía, es una fuerza, la fuerza de Cristo vivo en nosotros. ¿Por qué? Porque si no fuera por Él, todavía estábamos escondidos en las cuevas de Galilea, metidos en nuestras casas o pescando en el lago. Y quién sabe si tendríamos peces o más bien pescando un resfriado, ¿cierto? Porque muchas veces no había peces, ¿se acuerdan? No había pez. Entonces ellos dijeron, la fuerza que nos mueve y que está dentro de nosotros para comportarnos como Jesús, es el resucitado. Él está dentro de nosotros, Él actúa en nosotros y transforma nuestro ser. Es lógico, ¿no es cierto? Es lógico el proceso. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces San Pablo, aquí sí llegamos a San Pablo, cuando recogió este testimonio de la comunidad y él mismo se sintió transformado, Miren cómo lo escribió. Carta a los Romanos en el capítulo octavo. Miren, voy a empezar en el versículo, Carta a los Romanos capítulo octavo, voy a empezar en el versículo 12, pero porque me interesa sobre todo en primer lugar el 13. Miren lo que dice. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Ojo pues, miren lo que dice el 13. porque si viven conforme a las inclinaciones débiles, morirán. Entonces miren lo que dijo Pablo. Si hubiéramos seguido como en Getsemaní, o cuando salieron corriendo de Getsemaní, su vida hubiera seguido común y corriente, no habría nada de nuevo. Pero miren el final del 13. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esa inclinación, vivirán. Entonces el que identificó que esa fuerza que los movía a cambiar de vida, a transformarse, a ser solidarios y a morir como Jesús, que ellos lo llamaban en primer lugar el Jesucristo vivo, el primero que lo llama Espíritu y Espíritu Santo es San Pablo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? La fuerza del resucitado que es capaz de cambiarme la vida. ¿Por qué decimos que es persona? Porque viene de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita en la oración decíamos, ¿quién nos va a enviar la promesa del Padre? El Señor Jesús. ¿De dónde la envía? Desde el Padre. Por eso es persona. ¿Y dónde actúa? ¿Dónde se percibe la acción del Espíritu? En las personas. En las personas. Y miren cómo sigue Pablo. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Eso es hermoso. ¿Qué hace el Espíritu con nosotros? ¿Qué nos hace? Al ponernos servidores, al ser capaces de morir como Jesús, ¿cómo nos vuelve? Como otro Jesús. Como otro Jesús. O sea, hijos de Dios. Entonces miren esto. Ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve a tener miedo, sino, con mayúscula, el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu, con mayúscula, dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Entonces ahí ya va quedando claro, Padre, Hijo y Espíritu, ¿no es cierto? Miren el 16, si está bien traducida en sus Biblias, debe estar así. Este mismo Espíritu, con mayúscula, se une a nuestro Espíritu con minúscula. ¿Sí está así en sus Biblias? Espíritu con mayúscula se une a nuestro espíritu con minúscula para ser testigos de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos y compartiremos con Cristo sus sufrimientos para compartir con Él su gloria. Entonces, ¿por qué las primeras comunidades fueron capaces de sentirse revolcadas por el resucitado, de cambiar la vida, de pasar de cobardes a valientes y a morir como Jesús, gracias al resucitado? Y la fuerza del resucitado, Pablo la identificó claramente, se llama Espíritu Santo, y Espíritu con mayúscula. Y entonces miren tan hermoso, esa frase es de Pablo, ¿dónde obra el Espíritu con mayúscula? ¿Dónde? En el Espíritu con minúscula. ¿Y qué es el Espíritu con minúscula? El corazón. ¿Dónde está eso? Recuerden el Salmo 50:12 que dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Ese Salmo, el Salmo 50, es un Salmo de paralelos. Lo que se dice en la primera línea se repite en la segunda. Ejemplo, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Lavar y limpiar son sinónimos. Podemos seguir. Entonces, lava del todo delito, limpia mi pecado. Yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborrece. Entonces, cuando llegamos al 12 dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. O sea que corazón y espíritu son sinónimos. Volvemos, ¿dónde actúa el Espíritu con mayúscula? En el Espíritu con minúscula. ¿Dónde actúa el Espíritu con mayúscula? En el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque allí el ser humano toma las decisiones. Entonces fue San Pablo el que percibió con más claridad que esa estrecha relación entre el Padre y el Hijo, que así la expresó Jesús en los Evangelios, ya para la acción de la comunidad cristiana, es denominado Espíritu Santo. Repito, porque es persona. Es persona porque en esta relación del Padre y el Hijo, la manera de percibirlo concretamente es en los seres humanos. Y se percibe en la persona de Jesús. ¿Y quién lo envía? Lo envía el Padre y el Hijo. Pero ¿dónde actúa y dónde se percibe? En las personas. Usted no lo va a encontrar por allí en el aire. Lo va a encontrar actuando en las personas. Voy al último punto. ¿Cómo es la acción del Espíritu Santo? ¿Cómo es la acción del Espíritu Santo? Para San Pablo, el resucitado habita en el ser humano por la acción del Espíritu Santo. El resucitado habita en el ser humano por la acción del Espíritu Santo. ¿Y cómo actúa? Entonces miren cómo actúa. Romanos 8, 29, 30. Ese es un texto precioso. Voy a empezar desde el 28. 8, 29, 30. Pero voy a empezar desde el 28 y dice así. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él llamó de acuerdo a su propósito. A los que desde antemano Dios conoció, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó, los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. Entonces, es muy interesante la traducción que tienen allí en sus Biblias. Dice, los destina a reproducir la imagen de su Hijo. En griego, y esa palabra es castellana, yo no sé por qué en las Biblias no la dejan tal cual, en griego dice que el Espíritu hace de nosotros íconos, íconos de su Hijo. ¿Saben lo que es un ícono, no es cierto? Pues, o sea, usted le dice más la imagen, deje la palabra imagen. Si le dice más la palabra ícono o icono, deje la palabra ícono. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en la persona que por medio de la oración le abre la mente y el corazón? Lo vuelve como el Hijo de Dios. Entonces ya lo voy a decir en palabras más sencillas. ¿Qué hace el Espíritu Santo si lo dejamos? El Espíritu, si lo dejamos, nos vuelve un crucificado resucitado. Porque ¿cómo es Jesús? Jesús es crucificado resucitado. Entonces si el Espíritu nos vuelve como Jesús, nos vuelve un crucificado y un resucitado. Vamos a terminar explicando un poquito eso, qué es pues cómo podemos entender eso de que nos hace crucificados, resucitados. Entonces, miren, lo de crucificados, resucitados lo podemos entender de esta manera. ¿Por qué el Espíritu nos vuelve un crucificado? Porque la persona que ya no piensa en el yo, sino que piensa en los otros, es una persona que empieza a gastar y a entregar sus dones y sus cualidades para el beneficio de los otros. Eso es fácil. Eso no es fácil. Es muy difícil. Eso violenta nuestras motivaciones más fuertes. Nos duele y en ocasiones nos puede sacar sangre. Entonces, por eso, el entregarnos, el donarnos a los otros, nos vuelve un crucificado. Volvamos a los discípulos. ¿Cómo estaban los discípulos? Cobardes, temerosos, escondidos. ¿Quién fue capaz de sacarlos de allí? El resucitado, el espíritu del resucitado. Él es capaz de sacarlos. ¿Y qué les costó la salida? Vuelven a Jerusalén. ¿Y qué les pasó? Empiezan a vivir lo mismo que vivió Jesús. Es igualito. Entonces, ¿por qué el Espíritu nos vuelve crucificado? Porque la capacidad de donarnos y entregarnos a los demás nos duele, nos cuesta, nos pide renunciar al yo. Y eso exige sacrificio. Y en ocasiones hasta nos puede sacar sangre. Hasta nos puede sacar sangre. ¿Y por qué resucitados? Eso es muy hermoso. Yo los invito a no colocar crucificado y... No, porque no se debe separar. Es crucificado, resucitado. Entonces, ¿por qué crucificado? Porque nos mueve a donarnos, a entregarnos, a prestar un servicio, a ser generosos, a perdonar, a ser compasivos, a luchar por una nueva sociedad, a perdonar en la familia, a formar nuevos hogares. Todo eso nos cuesta. Pero ¿por qué a la vez somos resucitados? Porque la fuerza, el impulso, el dinamismo, la motivación para hacer eso no puede sino venir de Dios. Porque uno por sí mismo es capaz de salir a entregarse a los otros de buenas a primeras. No, porque lo primero que nosotros buscamos es atendernos a nosotros mismos. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué el Espíritu nos vuelve a nosotros crucificados, resucitados? Porque nos pone a gastarnos a la manera de Jesús y en ocasiones nos cuesta y hasta nos puede llevar a la muerte. ¿Pero por qué resucitado? Porque la fuerza para hacer eso no puede venir sino de Dios. Entonces, ¿dónde obra el Espíritu Santo? Ojalá desde la Biblia eso quedara bien clarito. El Espíritu Santo obra en el ser humano para que sus decisiones sean como las de Jesús, así de sencillo. ¿Quién le abre la puerta al Espíritu Santo? Usted. ¿Cómo? Por medio de la oración, como lo hizo Jesús en esa relación personal de Él con su Padre. Con esa claridad, voy a mencionar, y con eso sí termino ya, porque me despido más que un circo malo, pero ya sí voy a terminar. En el Evangelio de San Marcos, porque dirán, padre, entonces, ¿cómo es lo de la paloma? Lo voy a explicar. En el Evangelio de San Marcos, porque con eso empecé. En el Evangelio de San Marcos 1.10 dice, en el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. No dice que bajaba una paloma, sino como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía. Entonces, ¿qué significa eso? Dos cosas muy sencillas. La primera, que es de sentido común en la época de Jesús. No solamente las palomas, sino todos los pajaritos en general. Después del invierno, cuando comienza la primavera, ellos salen de sus nidos, empiezan a cantar y empiezan a revolotear y le empiezan a decir a la gente y a la naturaleza, empezó la primavera, va a empezar el solecito, va a empezar el calor, va a empezar una nueva época. Entonces, cuando el Evangelio de San Marcos dice que sobre Jesús baja el Espíritu en forma de o como una paloma, está diciendo, con Jesús comienza una nueva creación, comienza una nueva historia. Así como hubo aliento de Dios en Génesis 1 para la primera creación, ahora hay Espíritu de Dios para la nueva creación y en Jesús. Y dirán, padre, ¿y cómo es la nueva creación? ¿Les parece poquito ser capaces de vencer el yo, el egoísmo y el individualismo para salir a servir a los otros y gastarse por los otros con la fuerza de Dios? Ahí empieza la nueva creación. Por eso estamos en época de resurrección y en época de nueva creación. Que el Señor les bendiga y que la palabra de Dios les ayude a seguir conociendo el Espíritu.
Agenda Yeshua.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo y se llenaron todos de Espíritu Santo. Hechos 2, 1 y 4.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua te invita a la gran fiesta de Pentecostés 2017.
Recojamos juntos el fruto de la entrega amorosa de Jesús por nosotros, la promesa de su Espíritu.
Sábado 3 de junio, de 3 de la tarde a 8 de la noche, en la sede de la Escuela Bíblica. Nayón, calle Elías y Nailín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Informes en el teléfono 0967-001763.
Entrada libre y gratuita.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeah.